Yo creo que en el diccionario, al lado de la palabra reinventarse, deberían poner una foto suya. La persona que te traigo hoy lleva emprendiendo desde los 17 años. Saltando, soltando y volviendo a empezar. Haciéndose preguntas que escuecen y contándose verdad. Arantxa Cañadas, ¿qué tal estás?
Nunca me han descrito tan bonito. Se me ponía la carne de gallina. Oh, gracias. Muy bien, ¿y tú qué tal estás, Andrea?
Muy bien, encantada de estar en tu casa.
¿Literal?
Sí, sí. Y muy contenta de tener esta charla contigo. Ya llevábamos unos meses intentando encontrarnos, así que muchas gracias por encontrar el ratito. Y es que lo decía, llevas emprendiendo desde los 17 años que montaste un blog de moda.
Sí.
A los 19 montas tu canal de YouTube y desde entonces siempre has estado emprendiendo. Y recuerdo que en un podcast tuyo escuché una frase en la que decías: da las gracias por eso que hiciste sin expectativas. Y no puedo resonar más con eso, porque te contaba antes de empezar a grabar, que este podcast es el ejemplo de lo que hice sin ninguna expectativa y me está cambiando la vida. Así que, ¿cómo ha sido ese camino de empezar sin expectativas e ir construyendo?
Sorprendente, te diría, porque si a la Arantxa de 17 años, que hace ya 13 años de esto, le dicen que iba a suceder todo eso por seguir una pasión, una curiosidad, te habría dicho que era imposible. Claro, ahora mirando hacia atrás cobra sentido, ¿no? Pero en ese momento era, oye, a mí me gusta esto, ¿por qué no? De hecho, yo estudié biología, o sea, que es que no tenía nada que ver, yo no me planteaba esto como una opción en mi vida, no sé. Pero hay algo que me llevó a tomar esas decisiones o a meterme en todo eso sin expectativa. Y gracias a Arantxa inocente, que no sabía qué estaba haciendo. Pero oye, que allí se lanzó, ¿no?
Qué guay. Porque además, eso, tú te lanzaste, pero me gusta porque hablábamos antes también de que has tenido varios negocios muy exitosos. Una marca de moda, Chulgus, una escuela de moda y emprendimiento, pero pues siempre han llegado como grandes puntos de inflexión en tu vida en los que te has replanteado todo, ¿no? ¿Cuáles dirías que son como esos grandes titulares?
Pues mira, te diría que el primero fue en 2018, que yo ahí estaba terminando diseño de moda, ya llevaba unos años con mi marca, trabajaba mucho también para otras marcas, viajaba con todo el mundo, o sea, toda esta faceta mía influencer que empezó a raíz de ese blog de moda. Pero hubo como un punto en el que empecé a sentir que los valores que estaba comunicando con esas marcas no estaban alineados con el mío propio y con la propia marca que yo estaba creando. Uh-huh. Y yo te diría que fue como esto que dicen de la noche oscura del alma, ¿no? Creo que fue mi noche oscura. Realmente en ese momento casi que no le había sentido a mi vida. Yo decía, pero lo tengo todo. O sea, yo me independicé con 22 años, ya estaba viviendo con mi novio en ese momento, que para mí era como lo más importante, estaba ganando un dinero que jamás me habría imaginado, y era como, ¿y aquí se acaba el juego? ¿Qué viene después, no?
¿Ahora qué hago?
Totalmente. Entonces, en ese momento también decir, oye, pues quizás este no es el camino. Para mí mis valores son importantes. Creo que no he venido, sobre todo fue ese click, ¿no? De no he venido al mundo a ser una valla publicitaria. He venido al mundo a través de mi contenido, probablemente, porque comunicar me gusta y me gustaba mucho. Inspirar a otras mujeres a que la vida puede ser lo que tú quieras según cómo la quieras mirar. Uh-huh. Pero enseñarte cómo usar un champú quizás no es lo que he venido a hacer, aunque me haya abierto los ojos a muchas cosas y me haya dado muchas oportunidades, ¿no? Entonces, claro, en ese momento en el que lo que ya conoces de ti empiezas a ponerle un cierre para abrirte a otras cosas, mientras que tú internamente vas cambiando, sobre todo también fue un momento en el que yo trabajaba muchísimo. O sea, yo trabajaba de lunes a domingo, ir a la universidad, mi propia marca, todas las colaboraciones con YouTube, y era como, vale, mi vida que es trabajar. Sí, en cosas que me gustan y en oportunidades increíbles, pero ¿dónde está mi pareja? Ya no me acuerdo de él, ya no sé lo que es estar con él presente. Wow. O sea, ni siquiera hacer el amor. Yo no podía hacer el amor porque yo estaba pensando en todo lo que había en mi lista.
No tengo tiempo, no tengo tiempo.
Claro, o sea, eso me tocó mucho a ese nivel, ¿no? Y te diría que fue como mi primer gran punto de inflexión. El primero, luego han venido más.
Pero me encanta eso que dices de... Sobre el papel lo tenía todo, ¿no? Porque antes lo hablábamos y te decía que lo hablaba con Silvia Moreno en la primera temporada del podcast, que decíamos ambas dos como que teníamos todos los checks, ¿no? Y yo también los tuve. O sea, yo tenía la boda, la casa, la niña, el trabajo indefinido, la estabilidad, todas esas cosas maravillosas. Y cuando las tuve todas, me las cargué todas. Menos a mi hija, por favor. Pero sí que es verdad que cuanto más he tenido de esas cosas que se suponía que quería, es cuando más vacía me he sentido. Y... creo que hay puntos de inflexión que te ayudan a verte en un espejo, y lo hablábamos antes, qué importante es contarte verdad y decir, vale, me están enseñando lo que quiero, o sea, lo que no me está gustando, ¿qué hago con ello? Y yo sé que otro punto grande de inflexión en tu vida ha sido el ser madre. Y cuando hablamos de maternidad, se suele decir que ser madre como que te hace perder muchas cosas, ¿no? Te cambia en el mal sentido de la palabra. Y hablábamos de que qué importante es el desde dónde vives las cosas, porque yo creo que ser madre te pone contra las cuerdas y te enseña las costuras de tu vida. Sí. Y te lo enseña todo. Y a partir de ahí, tú decides lo que haces con ello. Y en mi caso, pues ha sido muy reinventarme y ver qué quería hacer yo y qué quería ser, qué ejemplo quería ser, ¿no? Uh-huh. Y creo que a ti te ha pasado algo parecido.
Sí. Para mí, yo digo que la maternidad ha sido muy fácil a nivel personal. O sea, para mí ha sido como sencillo. Digo esto porque tenía como una perspectiva de que iba a ser todo súper complicado. Mm. Un poco lo que se comunica ahora también desde la maternidad real, sí. ¿No? Entre sí, comillas. Sí. Todo súper difícil. Si quieres dar el pecho, todo va a doler muchísimo y no se va a poder. Si quieres... Y yo, ha sido todo lo contrario. O sea, para mí ha sido fácil. Uh-huh. Fácil... porque me encontré con un espejo, me quise mirar y dije, vale, ¿qué voy a hacer con todo esto? A nivel profesional fue lo que se me removió absolutamente todo. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo de estar con Leo en el sofá cuando él tenía 3 meses y estar una semana súper triste llorando diciendo, es que sé que mi camino en la moda se va a acabar pronto. O sea, ya estoy viendo el final. Y no sé qué es lo siguiente.
Y es desesperante.
Sí, porque claro que da miedo. Y encima con un bebé, ¿no? Que depende de ti, que eres su sostén. Que a nivel económico también tienes la responsabilidad de decir, oye, quiero darle esta vida a este hijo, por eso le he traído al mundo de esta manera, ¿no? Pero abrazar eso y decir, mira, lo que yo le quiero dar a él es que vea que soy una madre valiente, libre, que sigue lo que le resuena por dentro... va a ser el ejemplo que se va a llevar. Uh-huh. Nos vino la locura cuando él tenía 7 meses de irnos a vivir a Bali y fue como, bueno, ¿por qué no? Sí, es un bebé, es la otra punta del mundo, puede ser complicado, no sabemos qué puede suceder, uh-huh. pero que yo quiero que él se lleve el día de mañana. Uh-huh. Que si a él le apetece hacer algo, lo haga, o que diga, ay no, quizá no es el momento. Mi madre me dijo que no puedo hacer lo que siento o lo que... No, mi madre me dijo que hay que ser con todas las letras y ya está.
Qué maravilla. Antes te contaba, ¿no? Que a mí me ha pasado algo parecido y por eso es muy curioso cómo este podcast como que me va llevando hacia personas con las que resuenas mucho. Y te contaba que bueno, que cuando eres madre ves muchas cosas, empiezas a cuestionarte. Y yo siempre decía, ¿no? Cuando yo sea madre... Y rellene ese hueco con un montón de cosas y frases hechas, ¿no? Voy a querer estabilidad. Pues cuando fui madre, me viene una encrucijada de decir, tiro por el camino de emprender, que era como mi cosita accesoria, mi patio de juegos, o me quedo con el contrato indefinido, además en una buena empresa, en el que llevaba mucho tiempo, en el que me trataban bien. Si es que en el papel estaba todo bien. Uh-huh. Y dije, pues no, pues es que no me vale. O sea, he estado muy bien, pero estar bien no significa que sea suficiente. Y da, yo creo que da incluso más miedo cuando estás bien, porque cuando estás mal es como, tengo que romper con ello, ¿no? Pero, y había muchas personas de mi entorno que no lo entendían, porque era como, ¿cómo es posible, no? Tienes una solución, algo que está funcionando. Y era, ya, está funcionando, pero yo me miro al espejo y no me siento bien. Y yo quiero enseñarle que estar bien es aguantar a mi hija. No. Claro. Entonces ahí empezaron como el cuestionarme cosas y el decidir emprender al 100% y el, bueno, pues hacia dónde quiero ir, quién quiero ser, escucharme mucho y accionar en función a eso. Y en ese sentido yo creo que bueno, pues que también lo compartimos y ahora estás en un momento de otra vez, ¿no? Estabas aquí arriba y vámonos.
Mira, y estoy en este momento y digo, qué maravilla volver a ser esta persona. Porque durante todos... O sea, yo digo que pasé una crisis existencial realmente a nivel profesional. O sea, yo no sabía lo que quería. Nos fuimos a Bali como una forma de disfrutar de la vida, pero también como una huida. Yo necesitaba ver todo desde otro lugar. Yo necesitaba demostrarme que el negocio podía funcionar sin mí. Porque también yo tenía un atelier de novias, las novias me querían a mí, querían el proceso conmigo. Entonces fue, vale, yo lo dejo todo hecho, delego esto con mi madre, además el negocio con mi madre, que también suponía poder romper la relación con ella.
Wow.
Me voy a Bali, lo veo desde otro lugar y ya tomaré decisiones desde ahí, ¿sabes? Y fue eso también lo jodido. Y lo que tú dices sobre el papel, todo suena muy bien. Pero ¿y qué pasa si ha llegado el momento de quemar ese papel? Y ese papel lo has creado tú. O sea, no es que lo hayas escrito tú, es que has construido el papel. O sea, has cogido los materiales, la plantaste celulosa. El árbol, ¿sabes? Hasta que ese papel salió.
Sí, sí. Y además, en tu caso, era romper el papel y una cosa que ha sido como mi gran titular de 2023 también es mandar a la porra a la niña complaciente. Porque defraudar, entre comillas, que luego te das cuenta que tampoco es eso, pero tu cabeza te cuenta esas historias, tener la posibilidad de defraudar a quienes te ven bien con esa vida que estás llevando y decir, es que ahora me van a dejar de querer. Hay una parte de ti que dice, me van a dejar de querer.
Totalmente fue así. Primero era con mi madre, ¿no? Decir, jope, y si yo le digo esto y si rompo el negocio con ella, se puede romper nuestra relación. Yo no quiero fallarla a ella. O sea, mi mayor miedo era fallarla a ella. Los 4 meses que estuvimos en Bali, todos los días mi mente estaba en mi madre, en no quiero fallarla. Y yo preguntaba a mi pareja, a unos amigos que tenía allí, ¿soy irresponsable haciendo esto? Porque para mí la responsabilidad también es algo que tengo muy arraigado desde pequeña. ¿Soy responsable? ¿Qué es ser irresponsable? Escucharte, cambiar, crecer, ser valiente. Depende cuál sea tu concepto de irresponsabilidad, ¿no? Y luego también, claro, ante el público, por así decirlo, ¿no? La comunidad que lleva tantos años siguiéndote, que te conoce como diseñadora, que además yo compartí cuando dejaba biología, cuando metía en moda, también como un salto, ¿no? Tanta gente. Incluso el otro día hice un evento presencial y me encontré con una chica que está estudiando en la misma universidad que estudié yo. Decía, gracias por todo lo que compartiste, porque por eso yo entré en esta universidad. Eres el ejemplo de todos los de la universidad por todo lo que has conseguido. Y diciendo, madre mía.
Ay, Dios. Quiero cavar un hoyo y meter la cabeza.
¿Qué soy? ¿Ejemplo para quién? Que ahora que sí, que lo he conseguido todo lo que yo quería construir en el mundo de la moda, pero lo dejo. También tienes una responsabilidad que dices, uff, ¿hasta qué punto? Pero considero que mi responsabilidad y mi compromiso es con las mujeres de decir, tú cambias. Puedes cambiar. Puedes cambiar. Porque sí, sabemos que cambiamos, pero nos lo permitimos.
Y te prometo, y a cualquiera que nos esté escuchando, si cambias, no va a caer un meteorito y va a destruir la Tierra. No. No va a pasar, te lo prometo. Porque yo lo suelo decir que me he divorciado de la coherencia. Porque entendida la coherencia como esa coherencia a corto plazo que te asfixia. Porque de verdad, mi storytelling, y te lo contaba antes, yo tenía un storytelling que encajaba fantástico. Venga, la chica que estudia traducción e interpretación se especializa en marketing, entonces ayuda a empresas extranjeras a vender en España. ¡Puf!
Suena
fantástico.
Genial.
Le pongo musiquita y te hago un anuncio de teletienda. Fantástico. Pero llegó un momento que dije, Eso es cierto, pero es una parte de la verdad. Y yo me dedico a marketing digital y siempre me preguntaban, Andrea, ¿por qué no tienes una web? Me ha costado muchos años entenderlo. Porque claro, si yo iba a contar un 10% de lo que soy, no me representa. Yo no me veía cómoda haciendo una identidad digital en torno a un 10% de mí.
Claro.
Hasta que no he dejado salir al resto de personas del armario, no me he sentido cómoda para ir construyendo todo esto. ¿Y qué era todo eso? Bueno, pues una gran parte de mí pues quería comunicar, quería pues inspirar, ¿no? Que esta rueda de inspiración de yo me reinvento, tú te reinventas, cambiamos el mundo, de alguna forma queremos cambiar nuestro mundo y de paso el que nos rodea, ¿no? Hasta que no he dejado salir todo eso, pues no podía sentirme realmente coherente conmigo misma y contarme la verdad que yo quería escuchar. Y eso para mí ha sido un temazo.
Es súper necesario además dar voz a esto, porque creo que la sociedad nos incita a tener un trabajo seguro, tener un marido para toda la vida, amor para siempre, todo saber lo que va a suceder después, ¿no? Y yo creo que la vida no es eso, la vida es experimentar, la vida es retarte, porque es que al final todo lo que hacemos son excusas para conocernos y para construirnos a nosotras. Igual que la maternidad es la excusa para conocer cosas de ti que no sabías antes. Y es tan solitario también, Andrea, no sé cómo lo habrás vivido tú este cambio, pero a mí me parece súper solitario porque no lo puedes comunicar, porque si encima te iba bien o aparentemente bien, estás loca y eres una caprichosa si quieres romper con todo y te piensas que eres la única loca que está experimentando eso y que mejor calladita y aceptando la vida que tenías, que además era lo que querías, ¿no? Y como lo construiste tú encima, claro. Tienes que dar gracias a tu yo del pasado y quedarte ahí.
Y encima es que se juntan dos melones, es... Ser madre es súper solitario, por mucho que tengas un equipo que te apoya, que no estamos diciendo que estemos solas en el mundo, pero hay muchas cosas de la maternidad que son solitarias y emprender es súper solitario. Y cuando juntas sí. El combo, dices, cabo un hoyo y meto la cabeza, porque no, o sea, no sé cómo salir de aquí. Entonces, me parece que en eso juega un rol importantísimo el entorno que tienes y el que creas.
Eso es.
Porque yo me he dado cuenta, después, ¿no? Mirando hacia atrás, después de haber terminado la primera temporada del podcast, que para mí ha sido esto una grandísima forma de hackear mi entorno. Yo necesitaba tener estas conversaciones, necesitaba hablar con personas que se habían replanteado las cosas y se habían hecho preguntas difíciles, hablar con esas personas y que formaran parte de alguna forma de mi entorno, lo que Fabián en el episodio 2 llamaba hackear mi entorno, ¿no? Y qué importante es ese entorno cuando estás viviendo toda esta vorágine de soledad, que muchas veces si no lo tienes, lo tienes que crear, tanto siendo madre como siendo emprendedora. Yo me he metido en un montón de círculos de emprendimiento, de madres y demás, porque necesitas poder hablar de estas cosas. Y me acuerdo que una de mis grandes salidas del armario fue cuando te conocí en el Woman Rocks. Para mí fue, voy a ir a lugares donde se habla de lo que yo necesito, de lo que a mí me está moviendo.
Claro.
Es que es tal cual.
Es súper solitario, me encanta que digas eso porque es una frase que yo siempre digo en todas las sesiones de claridad que hago antes de que las mujeres entren en Mamá Ayuda y Emprende, que ahora contaré un poco.
Sí.
Pero sí, yo también me he sentido súper sola, tanto emprendiendo, y ahora se escucha un poco más lo de tener mentores, pero antes, cuando yo emprendía en 2018-19, ponías mentor en Google y no te salía absolutamente nada. Era como que mentor, ¿no? Y menos en España. Claro, y siempre es como, hazlo tú sola y encima si eres emprendedora tienes que poder con todo y... Sí, poder con todo hasta cierto límite. O sea, necesitamos desahogarnos, necesitamos comunicar nuestras emociones, darnos cuenta de que hay otras mujeres que lo están viviendo.
Uh-huh.
Eso es transformador porque te aceptas a ti.
Claro.
En el proceso de verte en otra mujer que está viviendo lo mismo o algo similar... ¿Abrazas quién eres tú?
Claro. Y te sientes que formas parte de algo y que no, muchas veces tu entorno, desde la mejor de las intenciones, te mira con ojos bizcos cuando cuentas cosas y dices, pero vamos a ver, ¿por qué vas a dejar esto? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué todo el rato saltar? ¿Por qué todo el rato? No te lo sé explicar, pero hay algo que me lo pide. Y bueno, pues personas quizás que estén en esa misma rueda te entienden muy bien, y es importante rodearte de eso y entender que formas parte de, quizás no de, la, de esa comunidad que te está diciendo no, no, por aquí no, sino de otras que existen. Eso y para mí ha sido un camino muy largo hasta que me he dado cuenta que el patito feo estaba en otra charca y que no estaba en la que le correspondía.
Claro. Y que te das cuenta de que hay una charca llena de patitos feos con los que también puedes nadar. Sí. Que ahí está la magia. Al final, yo no encontré un círculo de mujeres que hablasen de maternidad y emprendimiento. Era como o emprendimiento o maternidad, tú eliges. Sí. Pero no los dos unidos. Y fue como, vale, pues si no existe, si yo he tenido muchísima falta de claridad y me he sentido tan sola, ¿por qué no lo creo yo? A mí siempre me venía, es que lo hacía con moda también, conseguir que las mujeres conecten con su potencial. Antes la excusa era la moda, pues con tu vestido de novia y poder profundizar en tu personalidad para expresarla en ese día. Y ahora es tu negocio, tu emprendimiento, a la vez que también eres madre. Porque parece que eres madre y ya se te tiene que acabar tu vida a nivel profesional, ¿no? Ya es como, no, tienes que ser mamá, céntrate en todo lo que te metas entonces ya tu tiempo. No, pero es que siendo emprendedora juegas con ventaja porque puedes crear el negocio que te dé la gana para potenciar tu vida. Sí.
Es que eso de cuando eres madre se te acaba la vida es como, no, no, pero ¿por qué? Pero yo veo en entornos muchas caras de, ay, es que estás trabajando un domingo, ya. Pero es que un martes a las 12 del mediodía, si mi hija necesita ir al médico, su madre está.
Ahí está.
Entonces, las realidades no tienen por qué ser todas de dos por dos que encajen perfectamente en una cajita comprada en IKEA. Podemos hacer realidades diferentes y es importante que te lo permitas. O sea, para mí ha sido revelador. Y desde que hago esas cosas me parece súper importante eso, el que le comunicas, ¿no? A, en mi caso, a mi hija. Mi hija lleva un año repitiendo non-stop podcast. Ella no tiene ni idea lo que es podcast, pero podcast, podcast. Pues mira, para cuando esto salga ya habrá pasado, vamos a hacer como una especie de viaje en el pasado, el 26 de enero habré hecho un podcast en directo y bueno, pues mi hija está conmigo, entonces viajaremos desde Bilbao hasta Madrid. La solución fácil sería, bueno, pues pido a mis padres que se queden con la niña y yo vuelvo el sábado y ya está. No, le pido a mi hermana que venga, en plan equipo de contingencia, con su hija además, y que vengan a verme. Porque quiero que vea que su madre hace podcast y qué es hacer podcast. Porque me parece importante, y en este camino lo hacemos mucho, que vea lo que le flipa a su madre y que su madre pues está muy contenta cuando se ponen a bailar en el salón y jugamos a puzzles, pero que su madre también tiene un mundo que le flipa y que ser madre no es hacer puzzles y se acaba mi vida, o cocinar y trabajar y estar deseando que llegue el viernes a las 5 de la tarde, ¿no? Creo que es súper importante transmitir ese mensaje para que ella pueda construir esa realidad, vea que eso es posible, ¿no?
Eso es. Al final somos su ejemplo. O sea, siempre pensamos, ¿no? ¿Qué colegio le queremos llevar? ¿Cuánto necesito ahorrar o trabajar para pagar el colegio que quiero? Las actividades extraescolares, todo, ¿no? Pero es como, pero es que eso da igual.
Sí.
Si es que lo más importante y donde más tiempo pasa y lo que para ella es su mundo, es su familia, es su madre.
Claro.
O sea, hasta la adolescencia vas a ser la persona más importante de esa personita. ¿Qué le quieres dejar? ¿Que se aguante con lo que hay, con lo que decidió, con lo que le dicen que tiene que conseguir, o que de verdad se escuche y cree una vida como le dé la gana?
Sí, que sepa que en realidad tiene las herramientas para crear su vida tal y como le dé la gana.
Que depende de ella.
Sí. Pues sí, pues lo hacemos por eso, ¿no? Y cuéntame, cuéntame un poquito de Mamá Vive y Emprende. Cuéntame cómo nace esto y en qué momento se encuentra ahora.
Pues mira, yo decía que no tenía nada de claridad, nos fuimos a Bali, no tengo claridad. Y ahora me pongo a leer el diario que escribí cuando estaba allí y yo ya escribía lo que quería hacer, que era acompañar a madres en su crecimiento personal y profesional, alineando ese negocio con su maternidad también, utilizando la maternidad como un potenciador y no como un límite. O sea, yo ya le escribía y yo seguía diciendo, no sé qué quiero hacer. Sabía que iba a seguir por formación online, porque con la Escuela de Moda y Emprendimiento, que ya llevaba 3 años, me gustó mucho ese formato. Uh-huh. Pero no sabía cómo, vale, y cuál es la unión de todo esto, ¿no? Y realmente hay una necesidad, realmente hay mujeres que quieren crecer con su negocio a la vez que son madres y crear, como tú dices, ¿no? Ese todo, ¿no? Es como de repente me voy a trabajar o de repente soy madre, no, de verdad unir esto. Uh-huh. Y me di cuenta de que sí. Me di cuenta de que esta locura de que te ocurre cuando te conviertes madre y que de repente todo te cambia, tenía sentido para quien ya había emprendido o para quien quería comenzar a emprender. Uh-huh. Porque si ya has emprendido, si ya tienes un negocio, como me ha podido pasar a mí, de repente eres otra persona. Entonces, ¿cómo tu negocio no va a reflejar eso? No tiene sentido.
Claro, es que no eres la misma persona.
Eso es. Y intentamos mantener esa estructura de negocio porque era lo que ya conocíamos, porque era lo que ya creamos, sin modificarse a raíz de tu maternidad, ¿no? Como mucho delegar en equipo o en otras personas.
Sí, pero es que tu realidad, tú no eres la misma. Lo hablaba antes, que yo te decía que me daban ganas de abrazar a la Andrea de hace 3 años, que se contaba unas cosas, se contaba unas películas increíbles. Pero es que, claro, yo intentaba seguir siendo la misma sin serlo, porque efectivamente ser madre te cambia la vida. Otra cosa es lo que tú decidas hacer con eso, con ese cambio. Uh-huh. Pero por supuesto que te la cambia. Uh-huh. Y qué guay, qué importante, qué interesante que haya como este tipo de redes, uh-huh, ¿no?
Sí, porque además para mí un negocio es como poner al servicio del mundo y de los demás tus dones. Uh-huh. Cuando te conviertes en madre, te das cuenta de que hay otros dones, uh-huh, de que hay otras prioridades, de que hay otra forma de ser y de actuar en el mundo. Entonces, por eso también acompañar a mujeres aquí, ¿no? Muchas mujeres que todavía no han emprendido, pero que de repente se dan cuenta de que tener un trabajo por cuenta ajena no es la manera de poder disfrutar de su maternidad. Que o renuncian a tiempo o a dinero, pues una media jornada para poder estar más tiempo, o no sé cuál es la opción, no ver a tus hijos.
Claro.
Yo no he sido madre para no estar con mis hijos. Cada una con sus decisiones, ¿eh? No quiero juzgar a nadie porque hay circunstancias y circunstancias y las decisiones que tú quieras tomar. Pero yo no, en ningún momento me planteaba ser madre para que no pudiese estar con él. Uh-huh. Y hay muchas personas ahí, hay muchas mujeres sufriendo por esto encima.
Claro, por no, bueno, pues quizás tener las herramientas para transformar ese entorno, ese contexto.
Eso es.
Y decías una cosa que es muy cierta, para mí por lo menos, para mí, ¿verdad? Y es que yo me he dado cuenta, al ser madre, como que se han desbloqueado niveles del videojuego, ¿no? Era como, ¡guau! Wow, yo no sabía que sabía hacer esto, yo no sabía que esto se me daba bien o que este lado de mi personalidad estaba ahí. Y he tenido que ser madre para darme cuenta y para contarme todo eso. Y antes, pues no sé si no estaba ahí o no lo veía. Y muchas veces hablamos de que ser madre como que es duro y es solitario y es difícil, y es verdad, pero es súper revelador, sí, ¿no?
Además, esto es ciencia. O sea, es cierto que el cerebro de la mujer, de la madre, cambia durante el embarazo, el parto, el posparto y ya para toda su vida. Uh-huh. Accedemos a partes de nuestro inconsciente que nunca antes podríamos haber conectado. Por eso conectamos con dones que no lo recordábamos. Uh-huh. Muchas cosas que estaban ahí de pequeñas, pero que pasaste por alto, uh-huh, y que de repente cobran sentido. Uh-huh. Claro, hay que ponerse en el lugar en el que esto se puede expresar. Uh-huh. Hay que dedicarse ese tiempo a una misma para que esto pueda salir. Hay que rodearse de otras mujeres que lo están haciendo para que te des cuenta de que no estás loca y que esto tiene un sentido. Y hay que también tener unas herramientas, ¿no? Yo he emprendido muchísimos negocios diferentes, tanto físicos como online, uh-huh, dentro de la moda, dentro del desarrollo personal, da igual. Y al final, si te pones a analizar todo, todo tiene cosas que se repiten. El paso a paso, el aplicar, la estrategia, el conseguir clientes es fácil, aunque la gente, uh-huh, es lo que más le echa para atrás. Eso es lo sencillo. Lo complejo es alinear ese negocio contigo, con la vida que quieres vivir. Lo que yo comentaba antes, me perdí trabajando, no pensaba en cómo quería vivir o cómo me quería relacionar con mi familia, claro, solo en trabajar porque me apasionaba y eso lo justifica todo. Uh-huh. Y respetar quién has venido a ser. Uh-huh. Para mí, nace de ahí.
Qué guay. ¿Hay algo más que nos quieras contar de Mamá Vive y Emprende antes que vayamos ya a las preguntitas finales? Porque la verdad es que es muy guay. La verdad, me gusta que haya como un espacio en el que lo veo así como una escalera, ¿no? A las que están arriba, a las que están abajo, y vayan tirando unas de otras, porque muchas veces cuando eliges el camino del emprendimiento no es como ir a una oficina que siempre estás con quien te cae mejor, quien te cae peor, pero sí. Bueno, tienes una especie de comunidad que se hace sin que tú influyas en ella. Cuando emprendes, si no la creas, mal vas.
Sí, sí,
y
sí,
te
sí.
Lo dice una que lo ha pasado. Porque es muy fácil caer en el, bueno, pues trabajo en casa, trabajo en pijama, que a mí me ha pasado muchísimo. Entras ahí en un mundo en el que te va absorbiendo y en un momento dices, qué sola estoy, por Dios, qué sola estoy.
Sí.
Y es demoledor, por mucho que te guste lo que estés haciendo. Entonces, todas las personas que trabajan para que eso deje de pasar merecen ser escuchadas.
Total, además algo que me parece muy enriquecedor de Mamá Vive y Emprende es que hay mujeres que ya son madres, mujeres que lo quieren ser pero que todavía no lo son, mujeres que ya emprenden y mujeres que todavía no pero quieren emprender. Entonces al final hay como una retroalimentación de todas las perspectivas. Es un poco también como vienen del futuro, ¿no? Las que ya son madres es como esto ocurre con la maternidad, y las que no lo son se dan cuenta de que no es un límite, sino que también te puede potenciar. Al final, Mamá Vive y Emprende ha nacido así, ha sido un lugar de gestar nuestros negocios a la vez que gestamos vidas, que pueden ser desde esta energía creativa y creadora que todas tenemos dentro, por el simple hecho de ser mujeres humanas, pero que siempre nos desconectamos y olvidamos. Y yo sé que Mamá Vive y Emprende va a crecer, se va a modificar, igual que lo hago yo, pero ahí está lo divertido. Así que hoy te lo presento como esto, un acompañamiento, una formación para mujeres que son madres o que lo quieren ser. Y ya veremos, ya te contaré en el próximo episodio que nos veamos tú y yo qué ha pasado.
Pero una persona que abraza el cambio abrazará que esto va a cambiar, seguro. Así que ya me contarás cómo cambia. Y yo siempre digo que este podcast, que Curiosum Tremens, es mi enorme excusa para conocer a gente curiosa y gente que me despierta mi curiosidad. Y hay dos preguntas que siempre les hago a las personas que vienen. La primera es, ¿qué es para ti la curiosidad?
Pues mira, la curiosidad creo que es como ese fuego interior que te lleva hacia adelante. Antes yo hablaba mucho de pasión, de conectar con tu pasión. Yo me consideraba como muy apasionada de la moda. Y cuando me di cuenta de que la moda ya no era tanto mi pasión, me quedé como huérfana. Era como, ¿y ahora quién soy? Claro, porque al final una pasión también es algo que forma parte de tu identidad. Y entonces en ese momento dije, vale, en vez de ponerle tanto peso y tanta responsabilidad a la pasión, voy a hablar de curiosidad. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me hace levantarme con ilusión? ¿Qué me hace querer hacer cosas diferentes? ¿Qué me hace querer destruir todo para empezar con cosas nuevas? Y para mí eso es la curiosidad. Es como ese llamado que sientes por dentro y que te lleva a accionar, a modificar, a descubrir. Es como experimentar. Experimentarte a ti con la excusa de experimentarlo de fuera.
¡Qué maravilla! Y me encanta esta pregunta porque siempre me dais respuestas diferentes, pero me gusta hacerlas porque las personas que pasáis por aquí habéis sentado la curiosidad de copiloto. Ahí está, en el coche. Está con vosotras. Y es muy guay ver cómo, pues cómo la percibís y cómo forma parte de esa realidad, ¿no? Y la segunda pregunta es que me cuentes una curiosidad tuya que sepa poca gente o que no sepa nadie. Si necesitas pensar, yo lanzo cosas al universo normalmente, ¿eh? Para que os sintáis menos solas.
Una curiosidad mía. A ver, esto me lo tengo que pensar.
Venga, te suelto yo una para que te vayas pensando. Aquí pueden ser de más o menos intensas. Me han contado hasta que ven personas que ya no forman parte de nuestro mundo terrenal, hasta que se hacen la pedicura. O sea, te quiero decir, ha habido de todos los niveles. Yo te voy a contar una relacionada con la maternidad, ya que hemos hablado mucho de esto. Y es que yo toda mi vida, cuando me levanto por las mañanas, siempre he sido un ogro. La típica persona a la que tienen que pasar 30 minutos, 40, hasta que empiece a hablar. Ya ves que soy una persona que le encanta hablar, que le encanta conectar, pero mi momento de carga de la mañana, de que todavía no me he bebido el café, y es mi momento me hago un ovillo, me tomo el café, no hablo con el mundo y ya cuando he pasado esa fase ya vamos a, pues vamos a comernos el mundo y ya empiezo a hablar y demás. Vale, esto pasa hasta que eres madre, porque cuando eres madre de repente tienes una persona que te salta encima, que te trae el cuento, que te pone, que te canta canciones y es curioso ver cómo, pues cómo te adaptas a eso y cómo, bueno, pues ya está. Pero sí que es verdad que cuando puedo me permito esos momentos, porque para mí es importante como ese, esa transición. Entonces siempre que puedo, pues me levanto un ratito antes que ella para tener mi momento Grinch así en el sofá. Y bueno, por supuesto que hay veces que no se puede porque ella cambia los planes, porque ella ha decidido que hay que levantarse antes o lo que sea. Pero bueno, lo vives desde otra desde otro lugar. Y sí que es verdad que me parece curioso como ese antes y después y cómo también pues una vez más te vas a adaptar.
Eso le pasa a mi marido también. Y ahora me dice, es que Leo va muy rápido por la mañana.
Es como wow, demasiada energía.
Total. Pues mira, escuchándote me llevaba que yo siempre he sido una persona muy vergonzosa. Cuando estaba en grupo siempre me he considerado como un poco el bicho raro, ¿no? De hecho, yo ahora mismo tampoco soy una persona muy social. Me cuesta abrirme a relaciones. Me gusta bastante estar sola y como apartada. Y ya te digo, cuando estoy en grupos no me termino de sentir bien. Pero me pasa algo muy curioso, que es cuando yo lidero ese grupo, como puede ser Mamá Vive y Emprende, como puede ser pues, otros proyectos que he tenido, una comunidad, ¿no? Mi comunidad en redes. Ahí me expando. Ahí no tengo vergüenza. Ahí quiero compartir, ahí no quiero estar sola. Y es como cuando formo parte de un grupo que no he creado yo o que yo no lo lidero, me hago pequeñita. Pero cuando estoy en la posición de, puede ser, yo controlo esto, ¿no? Llevo las riendas y desde mi verdad y mi ser puedo también acompañar a otros, ahí me hago grande y estoy más en mi poder.
Curioso, qué curioso, porque al final, bueno, yo siempre digo que he sido siempre como muy extrovertida y un día fui a terapia bueno, pues porque quería entender un poco más mi alta sensibilidad y demás y mi psicólogo me dijo, llevas dos sesiones diciendo que eres extrovertida y eres una introvertida del libro y digo, hemos sido engañados. Digo, ¿cómo es posible? O sea, 36 años y me dice, no, eres muy introvertida, es una persona muy, ¿tú cómo te recargas? Sola. ¿Y tú qué sueles hacer cuando las emociones te sobrepasan? Escribir. Y cuando has estado mucho con gente, ¿qué haces? Acabo un hoyo y meto la cabeza. O sea, me voy a estar un día tranquila y tal. Vale, pues eso es ser introvertida, lo que se llama introvertida social. Y digo, ¡anda! Y sí que es verdad que se confunde mucho, ¿no? El ser extrovertido con, no, pues puede que no te sientas del todo mal en círculos, en entornos, pero no con todos, en todos los contextos y con todas las reglas, ¿no?
Eso es. Y no tampoco con el foco en complacer, ¿no? O en gustar al otro, porque entonces también ahí te pierdes a ti. Yo siempre he sido una persona muy introvertida, desde súper pequeña, y antes sufría por ello y decía, yo no quiero ser así, pero ahora lo veo como un poder increíble, porque además escucho a las personas, estoy en grupo y veo las dinámicas entre ellos y creo que también puedo conectar más desde ese lugar, ¿no? Porque dejo espacio a los otros. Ahora lo veo como un poder, siendo consciente de ello, pero qué potente también las etiquetas que nos ponemos.
Wow.
Porque si tú siempre te has dicho, soy extrovertida y no sé qué, y de repente te das cuenta que no, toca tu identidad de nuevo, ¿no? Sí, es como, vale, entonces, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué? ¿Qué pasa
soy?
Con esto?
Es que si yo siempre he sido como la, pues la líder, ¿no? Y una líder, tú dices, a ver. Y además, si te da bien hablar con la gente, yo era la extrovertida. Hasta que viene una persona y me dice, toc, toc, ¿no? Wow, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y bueno, pues ha sido como otro de los regalitos de 2023, es decir, tú crees que te conoces, pero escúchate un poquito más.
Lo divertido es que el camino de conocerse yo creo que durará hasta que nos muramos y también eso es lo bonito, ¿no? Esto es como una relación, cuando conoces todo del otro es como ya estás aburrido, claro. Ya es la monotonía. Contigo mismo dirías, estoy cansada ya de mí, no me quiero ni escuchar, pero así es como, guau, yo hoy puedo descubrir otra cosa nueva. Creo que eso es lo que abre también el emprendimiento y la maternidad, poder estar descubriendo cosas nuevas sobre ti constantemente.
Menos mal que no nos conocemos del todo, menos mal que siempre quedan cosas por descubrir Y que probablemente, como decíamos, hablemos dentro de un año o unos meses y, bueno, pues lo que hemos contado hoy pues no sea exactamente lo que pasa hoy. Pero qué bien que nos permitamos eso y que entendamos que eso está bien, que no pasa nada, que no se acaba el mundo porque hoy digamos esto y mañana pensemos lo otro, porque es parte del camino y porque sin haber pensado lo que pensamos hoy no podemos llegar a lo que haremos mañana.
Eso es, ahí está la clave. Al final, el futuro lo construyes hoy, pero si hoy no te atreves a ser tú o no das ese paso, ¿será un futuro creado en qué? ¿En las expectativas de los demás?
Sí, tal cual.
No se lo recomiendo a nadie.
No, hemos pasado por ahí y no os lo recomendamos.
Hemos sido engañadas también.
Pues Arantxa, me encanta a mí cerrar los episodios dando las gracias. Y bueno, hace ya unos meses te había dicho que quería hablar contigo porque hay una cosa un poquito hierbas, entre comillas, que me pasa a mí cuando conozco a personas y es que me transmiten una energía y contigo, yo dije desde el primer momento que te vi en aquel Woman Rocks, yo quiero hablar con ella. Te puedo decir que no me equivocaba, que tenía razón y que encima me digas que sí sin ninguna condición y que me invites a tu casa y que estemos aquí dice mucho más de ti que de mí, así que muchísimas gracias por este rato y por contarnos toda tu verdad.
Gracias a ti. Yo, no sé, sentí algo cuando me escribiste, confié plenamente, dije, ¿por qué no? Hay que dar oportunidades también a las personas y a la vida de que esto pueda suceder. Yo también me he sentido súper cómoda contigo, es un placer poder compartir espacio, energía y charlas, así que gracias de corazón por esta oportunidad.
Gracias a ti.
Gracias.
Qué guay. Ay, muchas gracias, de verdad.
A ti. Ha sido un placer.
Qué alegría.
Lo he disfrutado un mogollón.